noches, bienvenidos a 100 yardas, tranquilos, que estamos nosotros y enseguida se incorporan unos cuantos, pero de momento los aquí, los formales, los puntuales, los que no fallan. Javi Gómez, muy buenas.
La gente seria, dilo. Todo el mundo sabe quién es la gente seria en 100 yardas. Todo el mundo lo sabe.
Eso es así. Y entre ellos hay que contar a Aitor Manzano. Aitor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iker? Es la diferencia de los que están volviendo de vacaciones versus los que ya llevamos en marcha un tiempo.
Mentira. No los justifiques. No, aquí hay que estar puntual, ni volviendo de vacaciones ni nada. Mentira, nada.
En este caso es tal cual, porque Luis hace un rato que se bajó del ferry y Ponce ha llegado en coche hace un momento. Enseguida los vamos a tener, pero los serios son los serios.
Excusitas. Y están aquí.
Hoy vamos a analizar a previa de la NFC, de la Conferencia Nacional, que va a ser divertidísimo de hacer. Pero antes de eso, yo creo que la noticia de Aaron Donald en sí misma merece ser comentada. Javi, que vuelva después de 2 años un jugador tan influyente dentro y fuera, pero sobre todo dentro, que vaya a jugar al lado de Myles Garrett, que en un equipo tan favorito como los Rams. O sea, en sí mismo eso ya es una bomba cayendo en la NFL.
Bueno, en sí mismo es el arranque del análisis de la NFC, porque...
Sí.
Tiene sentido arrancar por ahí. No, jo, es... En cierto modo es la historia que todos querríamos contar. O sea, es la historia que todos queremos ver cómo acaba. Luego acabará bien o acabará mal. Pero tiene... O sea, si ya el Rams tenía prácticamente todos los ingredientes para ser la historia del año, ahora tiene los ingredientes para ser la historia de la década. Luego ya vemos si funcionará o no funcionará y quizá lo analizamos más desde lo veo positivo o negativo. Pero como historia que contar es difícilmente superable. Bueno, sí, yo qué sé, que volviera a Brady, que volviera... Pero poco más que sumarle a estos Rams.
Aitor, yo... Espera, porque hablando de volver, hoy es un día de alegría en 100 yardas, porque hoy vuelve Luis Jones. Luis, ¿nos escuchas?
Cierto.
Por fin una buena noticia para los 49ers. Vuelve Luis Jones.
Vamos ahí. Y sin lesión.
Hola. ¿Sí?
Pues ahí te escuchamos muy bien, Luis.
Bien. ¿Qué tal?
Se nota que estabas de vacas, que has empezado sin cascos y sin micro, ¿eh? O sea, esto es lo que es relajarse, ¿eh?
Totalmente apartados, tal como los dejé a marchar.
No lo digo irónicamente. Estás moreno, Luis, ¿eh?
No, pero... Sí, es cierto. Oye, aunque soy negro, y es evidente evidente, mi piel también, los rayos del sol los absorbe nos oscurecemos todavía más.
Luis, estábamos con la vuelta de Aaron Donald, le iba a preguntar a Aitor. Aitor, yo, de verdad, seguramente en el interim habrá habido más favoritos, pero yo esto, a lo que más lo recuerdo, a lo que más lo asemejo, esa cuando a Randy Moss ficha por New England y hacen la temporada perfecta, es un poco ese rollo de superestrellas en todas partes.
Y no ganaron el anillo.
Y no ganaron.
De hecho, estaba recuperando un tuit que pasaste tú hace unos días. Bueno, creo que fue ayer.
Ayer, sí.
Desde el año 96, los que han sido los más favoritos, ¿no?, según las cuotas de las casas de apuesta y tal, ninguno ha ganado el anillo. O sea, ninguno al nivel de las cuotas, de lo que se está pagando según Las Vegas y todos los comparadores de casa de apuestas y demás, ninguno con este nivel de favoritismo de lo que se paga ha ganado el anillo. Y eso, esto es objetivo. Y esto es, bueno, pues es un poco lo que dice Javi siempre. Y es estadística. Lo normal es que los Rams no ganen la Super Bowl. Pero con y sin Aaron Donald y con y sin Myles Garrett es lo normal. Lo que pasa que, bueno, pues es una de las historias del último lustro, los últimos 5 años, que pues probablemente uno de los mejores defensivos que han visto nuestros ojos de la historia de la liga vuelva de la alemana, que vuelve porque desde que presentaron a Myles Garrett ya McVay reconoció que le estaba llamando y que estaban hablando y tal. Ostras, a nivel... Joder, no sé vosotros, yo llevo 2 días de redes sociales que es todo Aaron Donald de NFL, todo.
Casi todo, pero sí.
Casi todo, bueno, sí.
Pero sí. Luis, el deporte no es matemáticas, pero las matemáticas les ayudan a los Rams, ¿eh?
A ver, yo voy a ser franco. Yo, evidentemente, cuando me pregunten quién ves de favorito para la división, para ganar la NFL, evidentemente mi discurso va a ser Rams. Es que no puede ser otro, yo creo, ¿no? Pero, sinceramente, por dentro, yo creo que no. El exceso de favoritismo no ayuda. Todos quieren estar ahí, ¿eh? O sea, cualquier profesional ahí querría estar, ¿eh? Quiero decirte, es algo que es muy evidente. Todos quisiéramos poder estar en ese equipo con esos perfiles, con ese entrenador, con esos skill players, todos. Pero es que, vuelvo a decir, el nivel de favoritismo lo acabamos de ver en el Mundial de Fútbol, por traer aquí un ejemplo, ¿vale? Y creo que eso lo podíamos llevar a otros deportes donde eso ha ocurrido. Entonces, sí, voy a ser muy claro y creo que son los claros favoritos a todo. Y sobre el papel, creo que a nadie le puede caber la duda sobre el papel. Otra cosa es el césped.
Luego hay que jugar. Sin solución de continuidad, vamos a empezar la previa por ahí. Vamos a empezar por la NFC Oeste. Porque, Javi, yo creo que una de las historias de la temporada y uno de los enfrentamientos de la temporada es esa división con el superfavorito Rams que acabamos de hablar y el campeón. Es que ese duelo entre Seahawks y Rams es una de esas cosas que nos va a absorber nuestra atención durante la temporada.
Es increíble. Ya de por sí, tú dices, oye, el equipo que es el favorito en todas las apuestas y el campeón, joder, debería ser como el titular, ¿no?, de cualquier periódico. Pero es que además los duelos de estos equipos el año pasado fueron históricos.
La final de conferencia fue el mejor partido del año.
Es que fueron tremendos. Pasa es que ya si entramos más en la mirada, si queréis empezamos por los Rams, que sí, yo creo que es lo lógico, aunque hayan ganado los Seahawks y sea mi equipo. Claro, tú dices, oye, Rams debería ganar la división, ¿vale? Podría hacer la temporada perfecta, ganar la Super Bowl, hacer historia. Dices, ¿qué puede fallar en esta apuesta tan moderada? Pues ese es el problema, y ya lo ha dicho Jones, y creo que muchos vamos a estar de acuerdo. Y los datos un poco lo refrendan. Es muy raro ser un archifavorito y que todo salga bien, pero es que en el fondo, yo me he esforzado en esto, los voy a tirar y os paso la bola con Rams, ¿vale? Hay muchas fortalezas, pero también hay debilidades. Y tú dices, ¿cuáles? Yo me he puesto a enumerar unas cuantas y creo que hay más. Stafford, 38 años, voy a ir muy rápido. Dos, Havenstein deja el tackle derecho después de una década. Tienes a McClendon, que puede salir bien o puede salir mal, que lleva 11 partidos de titular en 4 años. No tienen un receptor 3, pero es que no tienen un receptor 3 con muchísimas dudas sobre Puka, ¿vale? Y su comportamiento fuera del terreno de juego, parece que no va a haber sanción, pero
eso,
en fin.
Por eso ha vuelto Adwell, es que por eso han traído a Adwell de vuelta.
Con Davante Adams, que ya falló contra Seahawks, y acordaos del resultado en uno de los dos partidos, y me da igual, Tutu Atwell no es un receptor 3 de nivel. Acordaos, cuando Davante no está contra Seattle en la semana 16, Puka recibe 16 targets. 16. Eso no es sostenible, chicos, en caso de lesión. Y Davante tiene sus añitos. Luego está la edad real de Davante, la edad mental de Puka Nacua. Omar Spates, os dije, me vi el otro día la final de conferencia y dije, jo, no había reparado en ese momento en lo mal que estuvo Spades, al menos en un partido decisivo. McDuffie y Jalen Watson. Dices, joder, son nombres importantes, pero si el año pasado la secundaria de Kansas City dio pena, ¿por qué motivo? ¿Por qué damos automáticamente por hecho que aquí van a funcionar? Entonces, claro, son defectos tirados ahí, que las fuerzas ya las sabemos y son estratosféricas. Por eso me parece interesante empezar por, no medio vacía, pero un poquito vacía la botella y muy llena de los Rams.
Os veo a los tirar a tope y dirida por ello, venga.
No, que le quiero sumar una debilidad a Javi.
Vale.
A Larrick Jackson.
A los Rams.
Pendiente de sanción.
Sí, que parece que ninguno va a tener, ¿eh? Que parece
que ninguno va a tener, pero Larrick Jackson está... hace unas semanas fue detenido por violencia doméstica y está, o sea, parece que no, pero lo mismo nos levantamos mañana con que se come 6 partidos. O sea, que es que eso nos podemos... Y que este tío está comiéndose 25 millones contra el cap, el left tackle. Es verdad que todas las habilidades que dice Javi, yo las, sobre todo en ataque, las suplo con tight ends, formaciones pesadas, play action y
es
todo
que, lo que... Es que esto es por donde iba a ir y no quiero pinchar el globo de Javi y que la lógica nos lleva a intentar buscar algo que pueda avalar el por qué decimos que el superfavoritismo no va a ganar. Claro, no podemos llegar aquí y decir, no, los superfavoritos no suelen ganar, ya está. Hay que argumentarlo, es evidente. Y está bien lo que acaba de argumentar Javi, pero claro, luego miras ahí el capo de ese equipo técnico, un tal McVay, donde se inventa cada año... si no es una formación, un jugador, un tipo, lo acaba de decir adelante. También Aitor, esas formaciones pesadas, hay que argumentar el por qué creemos que no, ¿no? Pero bueno, claro, luego tienes la contra, la réplica, ¿no? Tía, dices, pero bueno, vamos a buscarlo. Es
que... Tengo un punto ahora para tirar también a vosotros. Sí,
déjame solo una pequeñita réplica. Es que todo lo que ha dicho Javi es cierto, todo es cierto, total, todo es cierto. Sí, 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 sí. Pero al mismo tiempo, con 38 años, Stafford ha sido MVP. Con toda esa falta de tercer es receptor. Es obvio, o sea, quiero decir, todo ¿sí? tiene la vuelta en esto. Tienen tight ends que son capaces de suplir esa falta de receptor 3. El juego de carrera es súper sólido y la defensa teniendo huecos es que vas a tener a dos. Bueno, no solo a dos, es que claro. No solo a dos. Es que Kobe Turner es muy bueno. Es que Brandon Fish es muy bueno. Es que Byron Young está bien también. Es front, que claro, ese front sí, va claro. a corregir. Yo tengo, o sea, me apasiona la idea de verlo y de saber si de verdad van a refrendar todo ese favoritismo o si van a caer, porque no olvidemos que casi les echa Carolina. Que los Bears estuvieron a nada de echar
4 puntos.
Y luego es una final de conferencia increíble, increíble, que se la pudo llevar cualquiera y se la llevó el mejor, que fue Seattle.
Yo creo que será algo más de un fenómeno de tu homónimo Iker, de algo así, más que algo lógico.
La nave del misterio.
Más que algo lógico por donde puedan pinchar, ¿no? Pero bueno.
Pero Aitor, ese apunte que tenías antes de que vayamos a Seattle.
Me he prometido a mí mismo que antes de que empiece la temporada en 8 días, verme la final de conferencia que dice Javi. Porque el otro día escuché también y quiero volver a vérmela porque se me ha entrado una duda. Todo lo que han hecho los Rams es porque tienen un trauma con la final de conferencia.
Sí,
tienen un
sí.
trauma con los Seahawks.
Hombre, si hay un sí. partido del que puedes quedar traumado, quizás es ese.
Habéis visto claro. el tweet, ¿no? Habéis visto el tweet de Manuori. Todo ¿sí? esto es por nosotros. Y sí, bueno, claro. Sí, claro, pues ha puesto eso, ¿eh? Todo esto por nosotros. Y explotado.
Y es que es verdad. Y es verdad. Y mi pregunta es, ¿cuánto le... O sea, ¿cuánto le va a lastrar este...? O sea, ¿puede ser este trauma algo que de verdad le haga, hagamos, que le haga a McVay parecer que a lo mejor esto se le ha metido en la cabeza? Hay una pena, que es que la primera vez que se van a enfrentar en esta temporada Rams y Seahawks es en la semana 16.
Me gustaría verlo en la 8.
Eso me parece un error de la NFL.
Sí, este es, de la NFL. Sí, a mí este es el típico partido que tendrías que meter un Sunday night en semana 3 o en semana 4. Sí.
Y te lo guardas para 16 y 18.
Y intentar claro. que esté todo el roster de ambos entero.
Pero es comprar un storytelling que claro. igual luego en la 16 la vida no, te sabes. Coloca a estos equipos en otro sitio.
Están medio lesionados.
Tienes arriba, claro. arriba, arriba, arriba.
Claro.
¿Cómo está el roster de cada uno? Si siguen todos. Claro, no,
pero me genera mucha curiosidad si... Si este trauma se ha quedado en solamente el off-season y el verano, o si la sombra del trauma o si el trauma se le va a alargar a los Rams, se le va a alargar a McVay. O sea, estoy muy arriba con los Rams, obviamente son favoritos y tal, pero también desde que ha pasado lo de Aaron Donald me he puesto en el lado un poco de Javi, de vale, muy bien todo, pero ¿dónde está lo? O sea,
cada no, formación, no hay... el coordinador defensivo de Rams sufre en el partido.
Hola.
Porque. Es que si tú te fijas el arranque de cada snap, de repente está el running en la posición del running, en la siguiente está Smith en Jigba, en la siguiente está Cooper Kupp, en la siguiente hay dos running, en la siguiente, joder, no repiten una formación. O sea, Kubiak jugó con los Rams. Tú dices, no, pero si el ataque de Rams ha sido tremendo contra la defensa de Seattle, claro, es lo que uno le presupone a McVay. Uh-huh. Pero es que Y la línea ofensiva se come a la línea defensiva y por eso llega Garrett y por eso todo lo que está pasando. Sí. Pero pasan muchas cosas en esa final de conferencia. Muchas.
Me he prometido
muchas
volver a verlo.
Pasan muchas cosas. Volver a verlo. Pero también estaba un tal Kenneth Walker estelar que
ahora
creo
va,
que
ahora
eso...
Ahora vamos.
Sí, vale, en detallitos. Ahora. Otra cosa que también creo, estamos hablando de Seattle y evidentemente para mí está Rams. Seattle sobre papel, el segundo Seattle. Pero en esta división no nos olvidemos que los 49ers para estos Rams llegaremos. Son otra chinita en el zapato. Más allá de que son súper, el roster es superior ahora mismo, el entrenador, podemos decir, bueno, había muchos debates, de, oye, ¿a quién pones por delante? Si a McVay y tal. Evidentemente creo que saldría McVay, la Super Bowl que ha ganado más recientemente que Shanahan, aunque en la regularidad está ahí Shanahan, estaría ahí. Y siempre han sido un adversario complicado para estos Rams. Vamos creo que esto, de... esta división también pues, se puede contar. No es un partido que todo el mundo sobre el papel pondrá victoria a Rams, pero hay que jugarlo.
Vamos a hablar de los 49ers, pero antes vamos a hablar del campeón. Ahora mismo te dejo, Javi. Voy a hacer algo muy parecido a lo que has hecho, pero, a ver, pongo por delante que me encantan los Seahawks. Me encantan, me convencen.
Total.
Y creo que son ahí. O sea, creo que están ahí con los Rams. No digo en la división, digo en la NFL.
Sí, sí.
Pero son tonterías. No, se ha lesionado Jake Bobo. Ya Jake Bobo jugaba los snaps de trabajo duro que le dejaba descansar al veterano Cap. No, se ha lesionado Pat Clark, que la gente no sabe ni quién es. Ya, pues un chico que estaba demostrando que quizá podía ser titular, que mientras Emanuori estaba fuera iba a tener una presencia. Son cositas. No está Kenneth Walker, se ha cambiado el coordinador ofensivo. Son cosas, Javi, que no ayudan. Al mismo tiempo, la gran virtud de estos Seattle Seahawks es un colectivo, pero un colectivo fantásticamente guiado y entrenado. Cada vez que los veo, cada vez me gustan más.
Yo iba a empezar por el mismo sitio. Y al final uno dice, no, pues Seattle fue campeón por una defensa excelsa, por un grupo humano, por un Smith & Jigba excepcional, por un coordinador ofensivo que salió. Pues todo es verdad, pero también por la suerte. También por la suerte. Y cuando tú arrancas con todas esas lesiones, con todas esas lesiones, es algo que el año pasado no te ocurrió. Entonces dices, bueno, pues claro, con el equipo entero es más fácil. Entonces es verdad que arranca diferente. También cambiamos de coordinador ofensivo el año pasado, solo que salió de maravilla. Que te salgan increíble. Dos seguidos igual de buenos es raro. Lo que pasa, o sea, hay claves ahí. A mí hay una que me... Yo no sé lo que va a hacer el nuevo coordinador ofensivo, pero si hay una respuesta clave tiene que ser proteger a Sam Darnold. La media NFL de lanzamientos por partido de un quarterback es de 32. Esa es un poco la métrica. Dices, eso es el average absoluto, ¿vale? 32 lanzamientos por partido. Sam Darnold llegó a 32 lanzamientos por partido en 5 de los 17 encuentros de la liga regular. Ni en la mitad de partidos llegó a la media. Sam Darnold lanzó poquísimo y a pesar de eso tuvo muchas intercepciones. Es decir, que quizás Sam Darnold no ha dejado de ser Sam Darnold en cierto modo. No, es que es otro Sam Darnold. Bueno, o que hay coordinadores, entrenadores que han sabido aprovechar las virtudes de Sam Darnold y esconder los defectos de Sam Darnold. Lo mejor que podría hacer este coordinador ofensivo, respetar el trabajo que se ha hecho, ser súper inteligente, heredar las claves esenciales sin tocarlas, como por ejemplo esa. Lo que pasa es que, ¿sabes que yo te he dicho muchas veces que no me gusta Hard Knocks?
Este ha sido guay, ¿eh?
Y lo mantengo. No me gusta como modelo de documental.
Ha sido guay.
Al ser mi equipo, es verdad que he visto muchos clips y que hay cosas...
El profesor sustituto que ha hecho el roster, a mí esa historia me ha flipado.
¿Te das cuenta de que este grupo humano funciona como grupo humano y solo pillas al segundo? De que hay muy poquitas estrellitas, y lo digo con un sufijo a propósito, porque Smith & Jigba me parece quizás... Mira que los receptores son especiales y
es
chulitos
humilde,
y tal. Es el receptor más. O sea, y lo juntas con Cooper Kupp, es que es lo mismo,
es lo antagónico
desde otra perspectiva.
Cooper Kupp y Leo Williams, viendo el documental, te das cuenta
claro,
que son
los dos padres de todos. Y Ernest Jones en la defensa. Y Leo y Cooper. Pero, joder, pero es que todos tienen un rol importante. Todo es gente tranquila, todos tienen menos de 25 años, es el campeón que menos snaps de titulares ha perdido de la última década prácticamente, desde hace muchísimos años. Sí. Oh, al final es que Seattle, el mayor peligro de Seattle este año, es que no tiene presión ninguna. Y encima tiene a los Rams así en su división, con lo cual nadie les va a poner la lupa, porque toda la lupa está en los Rams. O sea, lo peor de ser campeón, lo peor, las expectativas, el que te pongan arriba con lo difícil que es, de repente te lo han quitado. Entonces, es que Seattle tiene sus puntos fuertes prácticamente intactos.
Sí, la defensa.
Está y a ver las, y, a ver, y sobre todo, y la experiencia de unos playoffs, de ser campeones, que ni siquiera necesitan ser campeones de división para a verlas venir. Entonces, dices, bueno, pues joder, es que está en una posición envidiable, lo cual hace pensar que las cosas no saldrán bien, porque las posiciones envidiables yo no las quiero nunca en la NFL.
Luis, ¿qué te parecen los Seahawks?
Bueno, para mí claramente, a ver, son los segundos favoritos, o sea, lo tengo duda. Si incluso…
Muy cerquita, ¿eh?
No, muy pegadísimos. De hecho, para mí me he decantado en Rams claramente… Tras la reciente noticia del jugador que vuelve, ¿no? Y que va a hacer pareja con quien ya sabemos, con el otro monstruo. Bueno, para mí eso es lo que ha hecho decantar. Si no, claramente para mí el favorito volvía a ser Seattle Seahawks. Yo creo que esa defensa que sigue prácticamente intacta está ahí. Me deja dudas lo he comentado, ¿no? El running back, ¿no? Toda esa parte del running back que para mí fue clave. Ya sé que Javi ahí no está tan de acuerdo y es plug and play, ¿no? Muchas veces el
pero
running back.
Tiene buena pinta.
Sí, fue clave, ¿eh? O sea, sí, estoy completamente de acuerdo, fue clave. Yo no me esperaba que lo fuera, pero evidentemente lo fue. Otra cosa es si es flor de unos playoffs o no, y lo veremos.
No. Yo lo vi más durante la temporada, al final, casi a finales de temporada se le veía, ya se le veía que apuntaba unas maneras bestiales. Y Sam Darnold, aunque ha apuntado unas estadísticas, Javi, ¿no? Es que no llegaba a esos 30, al average, esto de los 30 pases, que probablemente tuvo muchas intercepciones. Yo creo que en la percepción de todos quedó como la mejor temporada de Sam Darnold,
claro.
Por encima incluso de la que jugó en Minnesota.
Me parecen afirmaciones complementarias, ¿eh?
Que puede ser, correcto. En este caso es lo que hablamos mucho. La estadística a veces no te refleja lo que hay en el campo, a veces, ¿eh? Quiero decirte, sí, la estadística estuvo ahí, tuvo esas tal, pero fue muy efectivo en cuanto a llevar adelante a su equipo. O sea, que fue que participó, que no fue un espectador del tema. Él participó del éxito de estos Seattle. Y está ahí, qué decir de JSN. Creo que, qué decir de este chaval, que para mí...
Es una locura.
Vamos, top 1, top 2, perfectamente, el año pasado el mejor. Sigue ahí. Bueno... Será ahora otra misión, proteger a Darnold va a ser la clave. Yo creo que en eso, bueno, demostró tener capacidad ese coordinador ofensivo de poder aportar las herramientas necesarias para que Darnold brillara, así que hay que darle el crédito, hay que darle el crédito, sin duda. Así que bueno, yo creo que sin ninguna duda... Y sin la presión, lo ha apuntado Javi ahora, que eso te deja todavía más tranquilo, más con esas ganas de decir, vamos a ser, porque ellos por dentro lo siguen pensando, ¿eh? Vamos a ser campeones y queremos serlo, pero tranquilos. El otro es el que tiene la presión de no poder cometer errores y eso ayuda también.
Vete Luis preparando el escudo para la siguiente, pero Aitor cierra Seattle.
Estaba repasando unos datos mientras os escuchaba. El año pasado Seattle tiene el bye en la semana 8 y en los primeros 7 partidos solo superan las 100 yardas de carrera en 2. Y uno de ellos es contra Arizona, que es un poco con asterisco entonces ese partido, ¿no? Claro, y empezaron el año con comité, ¿no? Entre Kenneth Walker y Charbonnet, un día uno, otro día otro. Este año el backfield empieza siendo completamente distinto. O sea, ¿quién es el running back 1 en la semana 1? Price.
Bueno, han dicho que literal, o sea, palabras literales, vamos a ver mucho Olani en el juego de carrera, lo han dicho.
Sin duda, es Olani y Price al principio, poquito a poco, para mí será Olani primero, ¿eh?
Sí, sí. Olani, para quien no lo conozca, es el que era el suplente en universidad de Aston Genty, en Boise State. Si con el comité que ya tienen el año pasado al arrancar, arrancó tan flojo el juego de carrera, es verdad que luego post-bye creo que solo tienen dos o tres partidos en los que no pasan de las 100 yardas, porque ahí ya como que el ataque de Seattle termina de romper, la línea ofensiva empieza a engranasar, es verdad que Gray Sabel, su temporada es completamente ascendente, que creo que es fundamental para el juego de carrera, pero yo tengo alguna duda con lo que ha hecho Javier, lo del coordinador, tengo que ver a Brian Flurry, porque que dos coordinadores ofensivos te salgan bien en el primer año es improbable. Más que es muy difícil y es improbable. Y con los dos running backs también nuevos, por mucho que empiece Olani, que es verdad que era el tercer running back el año pasado, yo tengo muchas dudas. También tenía dudas del año pasado la defensa, pero la defensa, yo con McDonald no puedo decir ni un pero. Pero yo tengo dudas del ataque, cómo vaya a comenzar, porque lo engancho con lo que decía Javi. Santa Rosa hay que protegerle de la cantidad de lanzamientos, porque si tú le limitas la cantidad de lanzamientos, le estás limitando las posibilidades de error, porque sigue en un ratio de touchdown e intercepción poco alto para ser un equipo campeón.
Venga, Luis, te lo enumero. Después de un verano en el que se ha roto Pershall, el propietario ha tomado decisiones no muy adecuadas, el entrenador ha tenido un accidente de coche provocado por él, la subestación eléctrica está más fuerte que nunca, lesionando jugadores. ¿Estás ilusionado con los 49ers este año?
Estoy ilusionado, sinceramente estoy ilusionado. Nuestro objetivo claramente, y creo que es lo único que hay que ver, es intentar mantener al máximo de salud, al máximo de jugadores. Claro. Ese es el único objetivo. Ese es el único objetivo que deben tener los 49ers. El resto ya nos ha demostrado que si están todos sanos, hay capacidad de desarrollar juego. O sea, en eso creo que nadie duda. El head coach es quien es, creo que de los mejores que hay en la liga, creo que lo tenemos allí, nos ha demostrado que es un equipo anotador, puede ser un equipo anotador. La temporada pasada, con todas las bajas que tú, hombre, ¿qué pasa?
¿En qué momento ha llegado?
¿En qué momento llega este para incendiarme a mis chicos? Justo,
¿qué estás, hablando de 49ers?
Justo el incendiador, casi está esperando el momentito.
Buenas noches. Antes que nada, qué pena llegar a la hora de un equipo que está al nivel de los Miami Dolphins, justo entrando ahí.
Bueno, estaba desarrollando mi tesis.
Sí, sí, por favor.
En ese aspecto, creo que el tema va a ser el poder llegar con salud. Ya hemos visto lo que tú has dicho. Pearsall, Kittle recuperándose del Aquiles. Parece ser que el resto, pues más o menos el resto de skill players los tenemos ahí, pues bueno, para en la defensa sobre todo, de nuevo, ¿no? Trent y Bosa van a estar ahí, creo que aportando ese valor y equilibrando a esa defensa. Y bueno, pues yo, si hay salud, te aseguro que estos chicos pueden competir. Están en una división que incluso les va a mantener esa competitividad, va a ayudar el estar en una división con los dos mejores equipos actuales de la NFL para mí, que son Seattle y Los Ángeles, va a ayudar a estos 49ers. Evidentemente, si pudiera escoger, no los tendría en la misma división, pero nos va a ayudar. Lo único va a ser el tema de la salud.
Os propongo una cosa. Llevamos medio programa y no hemos acabado ni una división. ¿Por qué no vamos tranquilos? Acabamos esta, hacemos otra. El jueves hacemos el draft de nuestra fantasy, que ya lo teníamos pensado. Y el lunes hacemos la otra mitad de la nacional. ¿Qué os parece?
¿A qué hora haremos el draft el jueves? Que estoy volviendo de Valencia. Me acaban de comunicar que hago programa en Valencia.
Por la noche, con que puedas tener el móvil en la mano y elegir, nos
vale. No hay problema.
No pasa nada. Te lo elegimos nosotros y tú no te preocupes que te vamos a coger a los mejores.
Me está picando la nariz a estas horas.
De hecho,
no puede ser que seas tan lento, tío.
En un gesto de máximo respeto, te vamos a coger solo jugadores de los Dolphins.
Pues me voy a comprar un colín este año.
Es que Rams y Seattle nos han nos ya, han absorbido.
No, sobre todo porque estáis vosotros, que con que sois el club de fans, pues ya estamos, ya venido 49ers y ya está. Pero escucha, después de Rams, Seattle y 49ers, nos queda Arizona en este grupo, que son cuatro colegas.
Sí. O sea, que... no,
Arizona, bien, gracias.
Un abrazo a todos los seguidores.
Y hacemos la sur o hacemos la norte y nos dejamos la sur y la este para el lunes. Yo creo que es lo mejor.
Madre mía. Pues venga, vale. ¿Quién queda?
Vamos a darle respuesta a Luis.
A Luis, sí, que no le habéis dado respuesta.
A ver, ¿cómo lo veis vosotros a estos
Luis,
Niners?
Yo lo veo fatal.
Yo lo sé.
Yo creo que tienen un problema real con la electricidad o con algo de los campos de entrenamiento, y estoy convencido de que hay un problema dentro de ese equipo. Segundo, no puedes tener a tu jefe yéndose de fiesta como de los Patriots de esa manera. No puedes, tío. O sea, no.
Ya sabes, la gente seria que no aparenta eso, cuando sale una vez la caga.
Pero bien cagada, además. Sí, sí.
Me pasa, yo estoy convencido, sobre todo si McCaffrey, que Luis creo que lleva la camiseta puesta, es capaz de mantenerse sano otra vez. Yo estoy convencido de que el ataque va a funcionar. Estoy convencido.
Yo también.
Pero al mismo tiempo. Es que ya no son la plantilla más veterana de la NFL, ¿eh? Creo que son la cuarta, ahora mismo lo miro. Pero siguen siendo muy veteranos.
Sí.
Las lesiones no son una casualidad. Cuando tú apuestas a un equipo veterano, normalmente el equipo veterano es para ganar ya. Y si te van cayendo, pues es complicado. O sea, yo ya digo, creo que el ataque va a funcionar. Vuelven Fred Warner y vuelve Nick Bosa. Sí, si todo está en su sitio, lo que dices, Luis, es verdad. No. Pero es que los veo lejos. Yo,
¿no veis
los
un
lejos.
Front un poco precario?
Sí, lo es.
Porque a mí, yo viendo los nombres, no me convence especialmente el front de San Francisco. Y más que el front, quizá la línea defensiva, si quieres, por sacar a Fred Warner. Pero entendiendo cómo presiona al quarterback. ¿Eh?
Hay mucha gente, pero ninguno, o sea, ni el propio Nick Bosa está dando con lo que un día se pensó que podía ser.
No. Perdón. Y quitando a Fred Warner, han traído otro linebacker, ¿eh? Eso es que se creen que lo de Greenlaw no está tan claro.
No está bien. Y yo no sé por qué, pero bueno, sí. Es que no les doy playoff a San Francisco este año.
A mí me cuesta darles.
Se me queda fuera de playoff. Y fíjate que yo no voy ni por lo de las lesiones, ni por tal. A mí Racing Morris no me ha demostrado nada. Y creo que el cambiar a Robert Saleh, lo que hizo Robert Saleh el año pasado, el suelo competitivo que le dio Robert Saleh a este equipo con un palo y una piedra en defensa. ¿Quién es Raheem Morris? ¿El coordinador defensivo de unos Rams con Aaron Donald y Jalen Ramsey en su prime? Ese era Raheem Morris, ¿no? Que les entra, que yo creo que si nos ponen a cualquiera de los cinco aquí a ser coordinadores defensivos de esos Rams, igual también ganamos la Super Bowl.
Qué bestial.
Al mismo tiempo, los Rams el año pasado los Falcons el año pasado fueron una gran defensa, ¿eh?
Fueron de menos a más, pero a mí se me queda muy corto Raheem Morris. A mí, de verdad, yo quizás algo, o sea, es que no me gusta a mí este. No me gusta nada.
Pero
no,
el sello de tener una Super Bowl, debería ser un valor, Aitor. Vale, tienes buenos jugadores, pero hemos hablado, muchos grandes jugadores han pasado por esta NFL y sin pena ni gloria, sin títulos.
Sobre todo
hay
creo
que saber entrenar a esa gente.
Tiene la capacidad de adaptarse a lo que tiene.
Tiene
mucho más mérito lo que hizo para mí, ¿eh? Para mí, estaré perfectamente equivocado. Lo de Robert Saleh el año pasado.
Ah, no, por supuesto. Bueno,
Otra pregunta, Josh.
¿Sí?
Aparte de la línea defensiva, ¿tú estás... O sea, ¿crees que es suficiente arsenal el de la habitación de receptores? Mike Evans, tocado en pretemporada.
Y Stribling, Divo, no cuentes mucho más.
Divo Samuel, el rookie, que habrá que verle en competición, aunque
tiene
pinta muy bien. De Marcus Robinson, Jordan Watkins, Jacob Cowin, y lo que pueda aportar, evidentemente, el juego de tight ends, pero que también Kittle está tocado, hablaron de este back hace dos días, pero luego parece que no. Bueno, da igual, el caso es que tú tienes de los tres nombres, dos que están tocadines, como Evans y Kittle, y que tienen su edad, y luego tienes a un rookie muy prometedor. Pero a mí me parece también que si miro el saco, lo veo un poco vacío. Claro. Hablo solo de análisis de cómo se presentan ahora.
Y en eso, podía darte perfectamente la razón, pero si analizamos a estos 49ers, ¿dónde ha estado su verdadero valor? Para ponerte el ejemplo, estos tíos han llegado a una Super Bowl con un señor llamado Garoppolo, ¿vale? Al mando. Han llegado a una Super Bowl con un rookie que era absolutamente el último ahí de la cola y han llegado. Con esto quiero decirte que no es solo que los hombres no es lo más importante, es el sistema que consigue implantar un tipo de juego que no necesitas a unos super mega jugadores, o al menos eso han demostrado. No hemos ganado esa Super Bowl, pero tú fíjate con quién hemos llegado. Incluso las defensas.
Tienes un grupo con Seattle y los Rams que para meterte…
Sí, no, eso lo hemos tenido, eso lo tenemos claro. Yo no los pongo como favoritos.
Yo no los pongo, ni mucho menos.
Imposible. Pero no los tumbo, porque el sistema nos ha demostrado eso. Incluso la defensa hacía agua siempre detrás, pero ese front supo defender o darte. Quiero decirte, el sistema de estos 49ers, por eso hablamos, ¿no? Necesitamos la salud para implantar un sistema que nos permita, ¿vale?
El año pasado sí, y tiene un mérito tremendo, pero es que yo no sé si son mejores que el año pasado, y dos años seguidos de milagro lo veo complicado.
Son más viejos, estamos de acuerdo.
Lo veo complicado.
Vamos a ver, creo que va a ser el último año en que lo van a intentar, eso sí, seguro, va a ser este último año que van a intentar abordar. Difícil año, con dos bestias en tu división, pero
Cerramos la división con Cardinals.
Volando, que son y 36. Habréis contado de los otros equipos, pero madre mía.
Pues si solo vamos a hablar de dos divisiones, ¿cuál es la prisa? Vamos a relajarnos, a disfrutar.
Llevamos 37 minutos de programa y no hemos hecho una división.
Vale.
Javi, ¿a qué nos aferramos con los Cardinals para encontrar algo con lo que ilusionarnos?
Pues hombre, a mí, si yo fuera Factred, el Yarder más gran seguidor de los Cardinals.
Sí, señor.
Primero, solo ver de qué está hecho Jeremiah Love es tremendo. O sea, ver a un running back tan prometedor como ese y pensar que te puedes divertir durante los próximos años. Yo es que creo que a lo mejor no están tan lejos. De verdad, me pasa con algunos equipos, me pasa con Cardinals, me pasa con Browns, me pasa con Miami, que yo lo dije que los veía mejor que otros. Tú dices, tienes un left tackle estupendo. Tienes evidentemente que encontrar a alguien en el lado derecho que te selle la línea. Michael Wilson ha dado unas señales maravillosas y luego tienes la posibilidad de ser capaz de hacer que explote Marvin Harrison. Tienes a un running tremendo. Y tienes a un tight end que es quizás el segundo más dominador de ofensivas, al menos el año pasado. Que sí, que no tienes quarterback, que va a ser un desastre. Pero tú el año que viene vas a tener dónde elegir. Y sabes que vas a poder elegir a uno de los 5 o 6, incluso probablemente a uno al top 2 de quarterbacks que haya, porque en esa división van a sufrir muchísimo. Tú luego tienes elementos en defensa que no son malos. Will Johnson fue un robo el año pasado y le salió de maravilla en segunda ronda, y tienes un corner que te sella una esquina. Tienes a Sweat, que no es malo. Tienes a Walter Nolan.
Eso te iba a decir, y Nolan que cuando...
Sí, esto es que está, no puedo decir todos los nombres a la vez, pero que son nombres que yo lo sé que va a ser un equipo dificilísimo, pero no veo un desierto de talento. Si tú tienes un buen edge, tienes un buen defensive tackle y tienes un buen cornerback, coño, puedes empezar. ¿Qué tienes que hacer? Detectar talento a tope. Olvídate de ciertos veteranos y detectar talento. Te sacas un right tackle y te sacas otro jugador en defensa. No me vuelvo loco, ¿eh? No digo ni que resucites a Marvin Harrison. Un right tackle y otro nombre más en defensa que despunte, y tú el año que viene con un buen quarterback y un entrenador más rodado. No sé dónde estará esta división, y yo sé que Arizona es complejo y no vengo aquí a vender motos que no me creo. No,
yo en todo eso
veo elementos que yo, si fuera de Arizona, no estaría en depresión absoluta.
Ponce, yo no creo
que sea... El problema es que, y te dejo, Iker, el problema con Arizona es, ya que has nombrado a Miami, parecido al Miami. Y es que, claro, llevan mucho rato en el vagón de cola. Y eso...
No son creíbles como franquicia. Claro. Eso es así.
Y eso es un problema, ¿eh? Eso es un problema.
Yo no creo que sean un desierto, pero creo que son un desierto en la sala de quarterbacks. O sea, creo que es imposible que este año puedan ser mínimamente competitivos en esa división. Imposible. Pero, Aitor, pero con todo lo que ha dicho Javi, además está Mike LaFleur.
Que es una de las grandes, bueno, promesas, incógnitas, ¿no? A monitorear, a ver cuánto de la herencia. Es otro de estos, de los del árbol McVay, que era el coordinador con él el año pasado. A todo esto, a mí, es decir, que a mí la línea ofensiva no me parece horrible tampoco.
No lo es.
A mí Paris Johnson me parece un buen left tackle, ¿eh? Acertaron con él.
Ya lo quisieran muchos.
Vamos, ya te digo.
No lo quisiera Kansas City Chiefs.
Sí, desde luego. Desde luego, con lo cual, oye, es verdad que todo. Y por cierto, Jeremiah Love se ha dicho hoy que 50-50 que de llegar a semana 1.
La primera semana, sí.
Que parecía que a lo mejor no llegaba y parece. Pues, oye, el tema es el contexto que tienes en la división, que lo normal es que estés 0-6 en la división y ya con ese handicap, pues es muy difícil. O sea, está muy difícil creerte que tienes estas cosas buenas, porque te vas a medir dos veces contra Rams, dos veces contra Seahawks, dos veces contra 49ers, lo normal es que pierdas las seis y tú en esas seis derrotas casi que no te va a dar para evaluar cómo de bueno o de malo eres. Pero bueno, yo de verdad que de los equipos malos o que pensamos que van a ser malos, de verdad, que creo que hay más talento que en otros que están en
ese peldaño. McVay es una secuella.
Estoy
yo eso. Luis, cierra.
Estoy de acuerdo. En el papel les he puesto el 16 de la NFC. Les he puesto el 16, claramente.
Sí, ¿eh?
Los pongo el 16, pero si yo fuera seguidor de ellos, serían el 16, pero estaría sentado tranquilamente, pero estaría sentado tranquilamente viendo que es un proyecto a 2 años. O sea,
hay otros equipos malos, Luis, que me gustan menos.
Exacto. Hay un talento joven con cositas que ya vimos el año pasado con ese
tight end. Yo no creo que sean los 16. Mira lo que
yo les pongo sobre el papel 16, pero si fuera ellos estaría, oye, teníamos brotes verdes, vamos a ver este añito por dónde tiran para estructurar. O sea,
bueno,
que puede ser un año bonito también para ellos si lo toman de esta forma.
Dice por aquí Jaime, vaya casoplón. No, es fake. Jaime, es fake.
Es real, está en Nashville, está en casa. Es nuda propiedad de una jubilada en Nashville y un día va a tocar el piano.
Tocar el piano.
Este verano lo ha prometido.
Además, ha llamado a Iker para que le cultive el huerto de fuera, para que le crezcan tomates.
Iker cultiva huertos ya.
Bueno, Luis,
lo que me he perdido.
Has estado muy desconectado, Luis.
Lo que me he perdido. Ya me tenía que poner al día de eso.
Pero no te preocupes, que probarás los tomates de la llanada alavesa. No te preocupes.
Oye, pues. Nos vamos al este, Iker.
No, al sur. Vamos a dejar el este y el norte para el lunes. Vamos al sur, que apenas tenemos 15 minutitos.
Mírale. Pues bueno, Atlanta, Carolina, los Saints y Tampa Bay Buccaneers.
Antes de empezar con un equipo, Ponce. Claro. Déjame que diga dos cosas de esta división.
Oye, ¿habéis ordenado el...?
Ah, no, es verdad. Ah. Rams, Seahawks, 49ers, Cardinals.
Yo también.
Sí. Es que igual, sí.
Sí.
¿Y tú, Ponce?
Sí.
Seahawks, Rams, vale, bueno. 49ers, Cardinals.
Al jaleito, cómo no.
Al lío. Cómo no.
Gracias por tirar eso, Ponce, que lo hacemos siempre. Gracias. Lo que iba a decir, dos cosas sobre la NFC Sur.
Verás.
Una, es la única de la NFL, la única donde creo que los cuatro pueden ser primeros y los cuatro pueden ser últimos. Y dos, es la única de la NFL donde no veo ni un solo aspirante a Super Bowl. Ni uno. Eso
es
para
así.
Empezar.
No, es así.
¿Es así?
Ya está.
Y si queréis, los Panthers ganaron la división, ¿no?
Sí. Empezamos por Carolina.
Creo que van a tener una gran defensa. Creo que... Y siento soltar el remo en esto, porque lo he agarrado con firmeza, pero la corriente de Javi Gómez me arrastra y creo que aquí se acaba el... ¿Cómo lo llamas? ¿El error?
El error, Young, sí.
Creo que...
O sea, ¿sí? ¿Tú crees que es su último año?
Creo que sí. Creo, tendría que hacer una grandísima temporada para que esta temporada sea buena para los Panthers.
No confías en Canales, no. Tío, ya te bajas.
Sí, no, en Canales, sí.
En Canales sí.
No confío en Bryce Young. Lo siento. O
sea, bueno,
ya...
si es que quien no confía en Bryce Young es Canales.
Claro.
Ya.
Claro. Bueno, yo creo que
le tiene y ese es el problema.
Que le tiene que esconder. Intentando un poco como con Sam Darnold, que pase lo menos posible. Estamos en menos de 200 yardas de pase por partido, 27º equipo en yardas de pase. Es un equipo que va a depender de la defensa y de la carrera, claro.
Hay que aceptarlo.
Pero le han dado herramientas, yo creo, sí, ¿no? Bueno, para mejorar y eso.
Sí, Brasil se ha lesionado. A ver, de verdad que te tira Macmillan, bueno. Hizo lañazo.
Vale, slot, dicen, Macmillan.
Eso yo dice. Creo que va Vamos a empezar desde el slot.
Para que le vea. Se lo pone más cerca.
No he visto declaraciones ni nada. Voy a ser franco, que me he pegado una desconectada de narices, pero yo seguía un poco en mi cabeza de que Canales sí seguía siendo su apuesta, porque lo habían estructurado, creo que una buena línea, habían estructurado gente para tal, y creo que eso iba dentro de un paquete en el cual estaba él.
Igual al mismo tiempo, en el otro lado, me gustan las incorporaciones, sobre todo, es decir, la de Lloyd me flipa. La secundaria me parece...
Okereke, por cierto, en las últimas horas también.
Es que Devin Lloyd y Okereke juntos. Está muy bien, ¿eh? La pareja de cornerbacks me encanta. Me encanta.
Moerick en el safety hizo un añazo también.
Sí, entonces... Derrick Brown en el interior está muy bien. Entonces, creo que hay argumentos de sobra para pensar que la defensa puede ser buena. Y en esta división una defensa te la puede ganar.
Sí, lo que pasa es que ahí como... Han pagado cacahuetes a precio de almendras en defensa.
Sí.
Porque han sobrepagado miserablemente para tener a esos jugadores, que a mí también me gustan. Jalen Phillips no creo que sea un líder de una defensa, pero hay una cosa de la que no estamos hablando.
Sí.
Tiene que ver con Bryce Young, pero si tú tienes a Ike Kwonu fuera tras lesión grave en el left tackle y a Taylor Moton, que tampoco está disponible en el right tackle, tú tienes que arrancar sin tus dos tackles titulares. Y vas a arrancar con Rashid Walker y con un rookie que es Monroe Freely, que puede salir bien o puede no salir bien.
Sí, Rashid Walker, buf.
Entonces, claro, es que esos son los que protegen los flancos de Bryce Young. Y eso sería duro para cualquier quarterback. Bueno, pues para un sospechoso habitual, un poquito más. Entonces, claro que hay elementos estupendos y el primero es Canales y el segundo es la defensa. Sí, que pueden ganar, es la defensa, es la división de los tuertos, está claro, pero...
Pero Javi, ¿no te vale ganar la división si Bryce Young no convence? Hostia,
el año pasado ganaron la división y casi ganan a Rams, tú lo has dicho. Pero
el año pasado este Bryce Young nos dio una sensación... De dominar cosa. Ya su backfield.
De mejora, sin duda.
Tío tenía unos movimientos.
Pero la historia es que tú le das un segundo contrato, Jones. No si ha mejorado claro, un número uno del draft que fue
este
pésimo. La cuestión es si tú te dejas.
¡Pum!
Porque si tú le haces un segundo contrato, no, tiene claro. que ser un contrato de, oye, te voy a pagar 50 kilos 60, y te voy a renovar.
Sí, no, ahora mismo no. No, ahora mismo no estoy en esa no, para darle eso tampoco, Luis. Pero creo que este es el año en el que nos va, yo sigo en el barco diciendo, este año es el que nos va a asegurar, ahora mismo no, también te lo digo. Pero
claro, lo que digo, Luis, es que dudo que nos vaya a asegurar eso.
Vale.
Si es que claro. Hasta los propios Panthers dudan de Bryce Young porque no le han dado el contrato todavía, claro. Le han dado el quinto año y han dicho ellos… Ya hablaremos el año que viene, porque le están sometiendo a casting. O sea, si
pero escucha, eso es complicadísimo para él también. A claro, cabeza, bueno. Porque dices, es que me voy a la calle.
Es que pero ha sido tú, un como año. Como general manager, Ponce, no puedes comprometer 200 millones a 4 años si no estás seguro tampoco.
Bueno, porque lo hicimos luego, con Tua a nosotros. O sea,
es que te iba a decir, es que luego te pasa lo de Tua y estas cosas, o lo de Russell Wilson, o lo de Swatch, luego te pasan estas cosas y es, bueno, pues si no puedes con la presión de jugarte un contrato. Muchacho, pues lo mismo no te mereces el contrato.
Claro. Es que verdaderamente ha sido un año, ¿vale? En el cual hemos podido ver un Bryce Young mínimamente potable. Ha sido un año, claro.
Y con mejoría,
claro,
tampoco
con una división. Con una división por los suelos.
Claro, para eso.
O sea, que ha despuntado un pelín Carolina con unos cortos. Falcons que vuelven a fracasar, con New Orleans con un proyecto todavía súper verde que parece que ha encontrado un medio quarterback a final de año, pero ya veremos si es medio quarterback o quarterback entero. O sea, y con un año de Tampa desastroso en la segunda mitad, como se recuerdan pocos. Es que tampoco es que... que también hay que mirar con mucha lupa
el contexto. Javi, en condiciones normales, si Tampa hubiese hecho lo que tenía que hacer...
No gana Carolina.
Claro.
Tiramos por Tampa, ya que lo habéis
mencionado. Venga, vamos, sí. Vamos con los Buccaneers.
Sí. Si Tampa... si Tampa, con la sangre joven en defensa, Ruben Bain, Kalaya Kensi, Vita Vea que ha renovado, ha llegado Anzalone, Trotter dejó cosas, secundaria joven donde Antoine Winfield está bien. Si todos están en su sitio, puede ser una buena defensa. Sí, ese cuerpo de receptores. Si Godwin, por un milagro divino, consigue mantener el nivel de hace 3 años antes de lesionarse. Si Puka, que ya está lesionado, vuelve y juega al nivel que le hemos visto. Y McMillan es una buena tercera opción. Baker Mayfield puede jugar al nivel de coger el contrato. La OL está sana y corren bien el balón con Bakir, y además está Kenny Gainwell, ganan la división. Ahora, si alguna de estas cosas no pasa, no digo todas, digo alguna, creo que Todd Bowles pierde su empleo este año.
A sufrir.
Para mí son los favoritos, en esta división, ¿no? Para mí son los favoritos.
Si pasa todo esto, lo ganan, Luis.
Vale. Yo creo que han reforzado línea ofensiva, defensiva también. Ese backfield. Creo que también los linebackers, ¿no? O sea, me mejorado. Quiero decirte, yo sobre papel apuesto por ellos en esa. Mike Evans es una gran pérdida, cuidado. Es una gran pérdida. Y no digo porque esté ahora con nosotros, pero creo que era un tío que te aseguraba 1000 yardas cada temporadita.
Salvo la pasada,
¿vale?
Siempre
la pasada lo hizo, por lesión, correcto. ¿Vale? Creo que va a ser una pérdida, pero creo que en todo lo otro y lo importante lo han reforzado bien, no sé.
Pues mira, tengo muchas dudas, porque libra por libra son el equipo más lógico, ¿no? Porque su nivel medio, su nivel de crucero, yo creo que es el mayor, el que menos dudas podría dejar, y tienen entrenadores contrastados. Yo es que tengo una gran pregunta. No sé si Jason Licht, si el general manager, quiere competir este año o dejar que se deshinche del todo. Da una sensación de fin de ciclo. Creo que llegan tarde a cambiar el entrenador y no han renovado a Baker Mayfield. ¿Por qué no han renovado a Baker Mayfield? No sé, es muy difícil cuando el entrenador siente que están ya contando las horas, porque no creo que nadie vea en Todd Bowles el proyecto a largo plazo de Jason Lee. Cuando el quarterback, y un quarterback tan caracterial, tan emocional, que necesita tanto cariño como Baker Mayfield, sabe que no tiene firmado nada, veo tan pocas posibilidades de que eso de que la mayonesa coja.
Creo,
y no es racional, es más...
Te lo compro, Javi, sí, te lo compro.
Creo que hay más posibilidades de que Todd Bowles deje de ser entrenador y Baker Mayfield juegue en otro equipo el año que viene, a que esta temporada sea un éxito y sigan con ellos.
Ahí voy.
100%.
Aunque sean, sí, los que tienen un nivel, una calidad media mayor.
Como decía Luis, sobre el papel lo son, es así.
Sí. Es lo de Mike Evans, es lo de Lavonte Davis también, que es casi otro alma que se ha retirado y...
Ekbuka arranca lesionado.
Ekbuka empieza lesionado. Yo no creo que la ganen la división.
Muchas dudas.
Yo no creo que la ganen. Se dice que Mayfield ha rechazado una oferta de más o menos 2 años, 100 millones...
Era lo de los 2 años lo que no quería él, eso es.
Claro, eso es lo que se dice. Yo no sé qué será verdad o no. Luego hay otro... Tristan Wirfs es otro sospechoso habitual de lesiones. El año pasado acabó jugando el center Graham Barton del left tackle. Yo tengo muchas... Y lo de todo lo que dice Javi. Yo es que creo que ya van tarde con despedirle.
El año pasado le estaban dando palizas los ataques, palizas.
Pero lo normal... O sea, la segunda mitad de temporada de Tampa Bay, lo normal es que un entrenador no sobreviva a eso, O sea, o eres uno de los de arriba, de los Reed, McVay...
A no ser que
te dejes ir.
Acabo el contrato del quarterback, hago un año de lo que sea de 6 victorias, dejo que todo caiga sin tal, y ahí desde ahí reconstruyo.
Yo estoy ahí.
Bueno, pues...
¿Veis de favorito Atlanta, entonces?
¿No? Espera, vamos. Ya que has nombrado Atlanta, que es el equipo que viene a Madrid, uno de los dos equipos, junto a las Bengals, ¿cómo veis Atlanta? Tendremos la suerte de ver a grandes jugadores, pero...
Os digo dos cosas rápidas. Dos muy rápidas. Efectivamente, Ponce, vamos a ver grandes jugadores. A tres. Bijan Robinson, Drake London, Kyle Pitts, son fantásticos. ¿Qué más hay aparte de eso en ataque? Eso es una. Dos, tus mejores jugadores en defensa del año pasado, Jalen Walker este año no juega. El del otro lado, por el que subieron en el draft, se le va la pinza y media temporada como mínimo por atropellar a su exnovia jugadora de la WNBA.
Sí, sí.
Yo no confiaría mucho. Y el otro que era, Kaden Ellis, ya no está.
Ya no está.
No confío nada en esa defensa este año. Yeah. Y eso que el año pasado era, ¿cuánto tenían? Casi un 40% de blitz. No sé, no,
sí,
no lo
solo
veo.
Solo te queda agarrarte un poco al sentido común de Stefanski, que es capaz quizá de enderezar naves complejas. Pero es un poco como el niño rico que le pones el postre y lo tira. O sea, ¿qué cantidad de talento ofensivo y no son capaces de poner un quarterback y no son capaces de armar una estructura alrededor para que todos esos postres, para que todo ese talento ofensivo, receptor, tight end, corredor, brillen? ¿Sí?
¿Os parece? Perdón, Steven,
déjame un momento, que Steven decía que vendéis el partido en Madrid. No, te voy a decir una cosa, Steven. Vas a ver estrellas, pero vas a ver unos Bengals, yo creo... supremos, o sea...
¿Os parece después
con esa cara de cansancio, Ponsetti, no le pidas que venda hoy. Déjale que se relaje, que ha llegado de viaje y se ha enganchado como Dios. Claro.
¿Os parece después de la de los Browns la peor sala de quarterbacks de la NFL?
Sí.
Una de las peores, sin duda.
Sí, sí. Pero Iker, que estamos a 12 días de que empiece esto. Claro. En 12 días juegan los Falcons.
No. 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 Cardinals es mucho peor que
Cardinals, tienes razón.
Cardinals es peor que
Brissett marca mucho. Sí, sí.
Hoy tenemos que contar lo de Tua, Aitor.
Sí,
madre mía, madre mía.
Te dejo que lo cuentes porque es de estas que la vida a veces dices, hostia, se ceba con los mismos siempre.
Estamos a 12 días de que esto empiece y Atlanta todavía no ha salido oficialmente a decir quién es su cuarto vacuno.
Ya.
Pero es porque Penix no llega. Para la jornada
y porque tú hasta
y tú tampoco y a tú no le da.
Claro.
Y a tú no le da.
Hasta también comprando.
Es el único tío que ha tenido una competición consigo mismo en pretemporada y la ha perdido.
Pero contemos lo de Tua. Sí, vamos a contar la parte divertida.
Por favor, ahí
está. Ha subido Tua unas fotos o una foto suya, ¿no? Instagram, no sé si ha sido, creo que era un carrusel de fotos suyas.
Sí, sí. Guapete, sí, sí.
Sí, sí, como luciéndose, ¿no? Unas fotos de estas
a los James Bond.
¿Vale? A la cual se ha puesto un comentario a sí mismo. Desde su propia cuenta, en la que ha habido mucho meme alrededor, que el tuit que lo estoy buscando pone: estamos muy orgullosos de ti, lo tienes. Y el meme alrededor ha sido como: a Tua se le olvidó cambiar a su cuenta B para darse.
Pero obvio. Bueno, perdona. A una de sus cuentas
a
B,
una de
probablemente.
Ellas.
Claro.
Para
darse ánimos.
Y yo cuando lo he visto. El meme por Twitter, es decir, que me he ido a Instagram a ver si era verdad. Y es verdad.
Era verdad,
es
cierto, claro.
Y está el comentario, buscar a Tua, que es tu amán.
Vicente del Bosque decía, el que es gilipollas, en ese caso en español, el gilipollas en español, en este caso, el que es gilipollas en Atlanta, es gilipollas en Atlanta.
Tú imagínate que @Ponsetti entra y le dice @Ponsetti, machote, eres el mejor.
Eres el número uno, tronco,
a por todas este año.
No puedes.
Pero dejar que cada uno se motive como
el otro.
Defender a alguien, que es cómico, hay que reconocerlo. Perdóname, vamos a ser sinceros. Yo muchas veces, o casi mañana sí, mañana no, me miro al espejo y digo, Jones, eres el mejor.
Que eras el que ponías los comentarios contra la congregación en 100 yardas. Digo, va, a salir del armario.
Eso no.
A salir del armario. Pero,
no es el estilo de Luis Jones.
Si no queréis reconocerlo vosotros, ya lo digo yo. Yo me miro y me digo, vas ahí, la vas a petar.
Claro, venga, que sí. Dale. Pero, veis el espejo bien, pero en redes sociales.
Claro, pero Luis, Tua ya se dice eso a sí mismo, pero con el nick que tiene en Instagram. Que es
¿quién iba a decir a mí que los Falcons iban a ser el equipo más divertido?
Escucha,
de la noche.
Que son las 11:30 y puedo hacer estos comentarios a las 11:30. ¿Pero te miras tú a la cara al espejo?
Me miro a la cara. Me miro.
Que estabas en el baño ahí.
No.
Con posturita.
Mirando hacia abajo.
Es muy
abajo.
No. Me miro y me lo digo.
Pone voz de crooner y dices...
Que lleven a Jones a un torneo de Farm Araura que los que fulmina a todos los teenagers. No le queda uno en pie.
Ay, Dios mío.
Se cala así la gorra y los funde a todos. Como una ola así, Goku.
Bueno, total. Nos quedan los Saints. Los Saints, que son un equipo que desde el año pasado, incluso el anterior, hablamos ahí ya cositas de ojo porque tienen cositas y que a lo mejor han encontrado un poquito de piedra filosofal. El año pasado nos sorprendieron a propios y a extraños. El año pasado hicieron cosas que no se esperaba de ellos. Y sobre todo, hay algo que quiero recalcar. El año pasado pelearon mucho todos los partidos. Les pusieron a muchos equipos el... Ey, oye, que hay que ponerse a trabajar, que a estos no les ganamos así fácil.
Ponchetti sigue siendo el fan número uno de los Saints. ¿Eh? No sé, lleva su
no,
par de
temporadas. No, pero bueno, pues Luis, no sé si te va a sorprender, pero a mí me molan estos Saints. O sea, creo que de los tres que hemos hablado son equipos o estancados o en transición. Y ¿sí? Los Saints son un equipo que me parece que, aunque partan de más abajo, es un equipo al que les notas creciendo. Y evidentemente todo va a depender de si es una realidad, Sauj, o no. Uh-huh. Pero me gusta el camino. Evidentemente no van a llegar muy lejos este año. Uh-huh. Pero me gusta el camino que están embocando. O sea, me gusta la dirección que están tomando estos Saints. Igual estoy loco, ¿eh?
A mí me gustan muchas cosas. ¿Sí? Me gusta Kellen Moore, una barbaridad, el entrenador. Me parece que Tien puede ser una estrella. Y sé que hay mucha gente que duda y que piensan que corrió así solo por el sistema de Jacksonville. Olave y Tyson, es verdad que son muy frágiles. Pero si están bien, menuda pareja de receptores. Claro. Sanker en el safety, que lo descubrimos juntos en los partidos de Mediaset, nos flipó. Sí. Y ojo a esa línea ofensiva. Sí, Kelvin Banks, David Edwards venido de Buffalo, Eric McCoy y Fuaga. Luego César Ruiz ya deja un poquito más que desear. Pero tienes cuatro tíos sólidos. ¿Cinco?
Sí.
A mí hay muchas cosas que me gustan. ¿Cuál es mi duda, Iker? Que a Sauj se le encumbró después de ganar cuatro partidos seguidos al final de temporada en el 25.
Con todo perdido, sí.
Pero claro, Buccaneers hundidos en la miseria, Panthers, Jets, Titans. Esas fueron las cuatro victorias de Tyler Sauj.
Sauj sigue ahí.
Pero tiene toda la lógica. Yo siempre lo digo, si tú tienes un quarterback que te da señales, tú hasta el final. Mira a ver. Hasta que no tengas ninguna duda. Tú tira. Claro. Si ahora mismo, ¿qué tienen que hacer los Saints? No han tenido espacio salarial, no tenían opciones de coger a otro. Tira. A mí me parece que hay muchas cosas interesantes y la que más el entrenador.
Yo solo os voy a decir que yo en mi ranking de la NFC les tengo 14.
Ah, de toda la NFC.
Exacto. Vale. Les tengo 14.
Pues, no sé, ¿puede ser?
Pero bueno.
Está bien que apuntemos todas estas cosas que dices, Luis, porque al final.
Luis, pero cuando aciertas también.
También, cuando aciertes también. Exacto, apunta. Que me habéis sacado los 49ers de Aitor.
De playoffs, sí.
Tú has sacado a 49ers de playoffs.
Yo también.
Ah, también. Eso no lo habías dicho. Solo se había mojado. También, fuera de playoffs. Vaya, hombre. Ay, como y vuelta. Pero si te. Yo cuando me marché los tenías a más o menos bien.
Pero se ha caído medio equipo, Luis. Ah, ya vale, eso claro. La semana que viene, el programa de.
Bueno, ya lo hablamos, no volvamos ahí. Eso es. Sigamos adelante. Vale.
Yo creo que los Saints ganan la división.
Toma ya.
Yo también.
No, yo es que los tengo puestos ganando la división.
Sí. Es que de los cuatro equipos de la división, creo que es el equipo con más. No sé, que más contentos les noto, que más les apetece, o que incluso a mí que más me apetece verlos, que tienen menos complejos, porque en Carolina tienes una sombra muy alargada, bueno, no mucho, de Bryce Young, tienes en Tampa Bay un jaleo, en Atlanta no tal. Aquí tienes un proyecto lleno de gente joven, todo el tema de lo del cap, lo de la patada, el cap hacia adelante, ya lo has olvidado, sí. Y lo que decís de Teleso. Hasta el final, hasta que este chico vea si te vale o no te vale y ya verás qué haces. Y a mí lo que más me gusta de todo es la línea ofensiva. Han acertado con los dos tackles, en draft consecutivos, en primera ronda. A mí es que eso me tiene... Y fíjate que de Kelvin Banks se decía, lo bracito de T-Rex, que era cortito, no, de brazos, pero, qué tal. ¡Ojo! ¡Qué añazo hizo! Y el dineral que le han dado a David Edwards, que es de los mejores guards de toda la liga. que a mí me encanta lo que está. Y lo de Tien tengo muchas ganas de verlo, ¿eh? Tengo muchísimas ganas de verlo con Kellen
Moore.
Hombre,
peor que el año Kellen pasado Moore. No pueden correr. Corrieron horribles. No.
Y con Kellen Moore, cómo utiliza los running backs y tal, me apetece mucho ver cómo puede usar Etienne.
Va a ser divertida esta temporada, va a ser divertida.
Yo ya lo he dicho, esta es una visión en la que creo que cualquiera podría ser primero, cualquiera podría ser último, pero Saints, Panthers, Bucks, Falcons.
Saints, Panthers, también tú igual.
He puesto lo mismo. Y no hemos hablado, ¿eh?
Saints, Bucks, Panthers, Falcons.
Vale.
Tampa, Panthers. Tampa, Panthers, Saints.
¿Y Falcons?
Y Falcons últimos.
Sí.
Bueno. Bueno. Pues ahí está. Pues nada, Ponce, lo tenemos.
Pues hemos hecho los dos grupos. Quedamos que estaremos el jueves. ¿A qué hora sabemos, Laura?
Jueves, en principio, 10:30. 10 o 10:30 estaremos.
Sí, 10:30. Ojalá
con
que ya
nuestro, con nuestro draft de la Fantasy en directo aquí.
100 yardas. ¿Y ya has avisado a los chavales ya todos? ¿O no?
Están todos. Richie ya me ha pasado todos los correos. Yo mañana voy a activar esa liga de 100 yardas.
El lunes...
La segunda parte de esto.
La segunda parte de esto.
El lunes, miércoles, 7, el programa de predicciones. El
7, pero no me acuerdo el qué.
Bueno, ya lo miramos.
Miércoles, miércoles, o sea, el jueves, miércoles, lunes,
el programa de predicciones. Y el viernes, jinetes, que hay previa.
Claro. Y ya decir que a partir de la siguiente semana ya hay normalidad. Eso quiere decir que el lunes hay podcast en la cadena SER. Que
el miércoles el programa de la noche, programa, que los jinetes, que zona 100 yardas, que todo.
Sigan, que empieza el espectáculo. Pasen y vean. Señor Iker Sagasti, gracias. Javi
Muchas Gómez, gracias.
Un placer.
Un
gracias a Víctor Manzano. Señor Luis Jones,
abrazo.
Qué buen tono de color has traído.
Se lo he dicho yo también, Ponce.
¿En serio? ¿Hacemos
sí.
el mismo
sí, sí.
Está moreno, de miedo está
los dos?
No,
pero es verdad. Está, se te nota.
Está negro, tío.
Cabrón. Lo que hay. Que nada, que volvemos, como siempre, que es un placer. Se os quiere.
Nos vemos el jueves.
Chao.
Chao.
Chao. Chao, chao, chao.